Y yo estoy seguro que Dios tiene un mensaje para cada uno de ustedes. Pero quiero pedirles antes de comenzar a apagar todos los celulares, no queremos ninguna interrupción, porque es demasiado importante lo que vamos a tocar hoy. Y entre todos los capítulos en la Biblia, después ya casi 14 años viviendo acá en Nicaragua, no puedo pensar un mejor capítulo que Isaías 54 para Nicaragua. En este capítulo incluye todo lo que este país necesita escuchar. Incluye todo lo que este país necesita en todo sentido. Tenemos toda la historia del país. Tenemos el plan de la redención y tenemos las promesas de Dios. Dios está súper honesto de la condición real del pueblo. Igual hoy Dios quiere que ustedes sepan que Dios sabe muy bien, mejor que ustedes, la condición de cada uno de ustedes y sus vidas acá en Nicaragua. Dios sabe muy bien lo que pasó en los 80s acá. Dios sabe muy bien lo que pasó antes de los 80s. Nivel de la nación y nivel personal. Algunos en los 80s, 90s sufrieron más que otros. Pero todos sufrieron de una manera u otra. Y cuando llegamos a la palabra de Dios, cuando pensamos en Dios, muchas veces pensamos que Dios no entiende, Dios no tiene empatía, lo que todo ha pasado, lo que todo yo he sufrido. Pero nosotros podemos tener simpatía con alguien y mostrar un tipo de compasión con alguien que está sufriendo. Pero Dios tiene empatía real. Yo puedo tener empatía, si yo fui abusado como niño, yo puedo tener empatía con un amigo que fue abusado también, amén. Sí puedo, pero yo no puedo tener empatía si mi amigo sufrió algo que yo no sufrí. Yo puedo mostrar simpatía, amarlo a él o a ella, por supuesto que sí, pero empatía real es pasar por el sufrimiento, el mismo sufrimiento junto con la persona, es llorar con la persona. Y eso es lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, amén. Cristo Jesús tiene empatía real, no solamente simpatía con cada uno de ustedes. Yo quiero animarles, no es solo de escuchar una predica, ah, qué bonita, Dios tocó mi corazón, y salir y continuar el día o la semana. Yo quiero animarles a pasar toda la semana leyendo y releyendo este capítulo, porque este capítulo, si podemos decir, ah, pastor, hay un capítulo en particular que es súper bueno para todos los nicaragüenses, este es el capítulo. Okay, ¿cuál es el capítulo de iglesia para Nicaragua? Isaías 54. Dios tiene un mensaje grande para nosotros hoy. Y quiero primero tocar algo antes de continuar sobre el credo de Niceno, que era uno de los primeros credos más importantes en la historia de la iglesia. Cuando menciona un solo bautismo, está hablando sobre el bautismo espiritual, no por agua, ¿ok? Un solo bautismo, el bautismo de agua no nos salva, ¿amén? Somos de la justicia, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que nos salva. Entonces, cuando este credo está hablando sobre un solo bautismo, no está refiriendo a la salvación por aguas de bautismo, está refiriendo el bautismo en la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso alguien está bajando en el agua, es simbólico, no es el acto de entrar las aguas del bautismo. Es cuando alguien está bajándose en las aguas, eso representa la muerte de Cristo. Cuando alguien sube saliendo de las aguas, eso es simbólico para la resurrección. Pero el acto de entrar las aguas en el centro Petra y después salir de las aguas, eso otra vez es un evento público para mostrar lo que ya pasó anteriormente en tu corazón, el momento de recibir a Cristo como Señor y Salvador. En este mismo momento de la oración es cuando tú fuiste, ¿qué? Bautizado en el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es, este credo recibe este punto de Efesios 4:5. Entonces ustedes pueden leer este texto más adelante para saber por qué ellos están usando este término. Regresando a Isaías 54, es súper importante entender que la prosperidad es algo real. Otra vez, ustedes están en un shock escuchar eso de mí, ¿no? La prosperidad es algo real, iglesia. La Biblia habla sobre la prosperidad. pero casi siempre está refiriendo a qué? Prosperidad espiritual, la salvación eterna. ¿Okay? Crecimiento. Colosenses 1:28, presentando cada hombre maduro delante de Cristo. Entonces siempre es referencia hacia la madurez o el conocimiento espiritual. ¿Cuál prefieren? ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Tener $1,000,000 o tener cada hijo sirviéndole a Cristo toda la vida? Cada hijo, amén. El $1,000,000 no significa nada. ¿Y ustedes quieren un matrimonio que le glorifica a Dios? ¿O ustedes quieren tener 5 negocios, ser reconocido por todo el país, por tener los negocios más famosos de este país? ¿O ustedes prefieren tener un matrimonio sólido que realmente le honra a Cristo? Un matrimonio sólido que le honra a Cristo, amén. Un corazón entero que está disfrutando la presencia del Espíritu Santo. Por esa razón, cuando hablamos sobre la prosperidad, ustedes han escuchado de mí muchas veces, cuando Dios ve que tú no amas el dinero, Dios va a entregar el dinero, porque Él sabe que tú vas a bendecir y ser generoso con a los demás. Pero cuando alguien ama el dinero, está seguro que el dinero va a hacer una de las dos cosas: condenar a la persona por completo, o desviar a la persona por completo de la palabra de Dios, y Dios tiene que quitar todas las cosas materiales de esta persona. Así que hay un solo amor para Cristo Jesús y no hay nada más. Okay, ¿estamos claros sobre este punto? ¿Ok? Eso es el fundamento. El fundamento es la prosperidad eterna en Cristo Jesús. Tener el privilegio, tener una relación íntima con tu papi celestial, tu padre celestial. Esta es la prosperidad real que la Biblia explica. ¿Estamos claros? Que la redención de Dios es lo que este capítulo explica muy, pero muy bien. Pero hay prosperidad material cuando alguien pone el enfoque solamente en Cristo Jesús. La persona puede tener 500 córdobas en el banco o tener $500,000 en el banco. Y para esta persona que le ama a Cristo, no importa la cantidad de dinero. Ni la persona piensa dos veces si tiene 500 o $500,000. Pastor, ¿cómo es posible eso? La persona real que le ama a Cristo no pone enfoque en lo que tiene o lo que no tiene. Si tiene una casa de lujo o no tiene casa que ni siquiera tiene piso, esta persona va a tener siempre la mirada en Cristo Jesús. No en su ropa o en su casa o en su carro o falta de tener un carro. Eso es lo más importante para entender. ¿Ustedes quieren todas las riquezas mundanas o ustedes quieren Cristo Jesús? ¿Okay? El momento de tomar esa decisión, yo puedo entender cómo Dios va a trabajar en mi vida. Y por esa razón, tenemos un capítulo impresionante por la ironía que está Dios está hablando, tocando en este capítulo. Canta, oh mujer sin hijos. En aquel tiempo, una mujer sin hijos era igual al nivel de un perro del pueblo. Una viuda, peor. No son de que no tiene hijos, no tiene esposo. Esta mujer no tenía valor en la sociedad en aquellos tiempos. ¿Estamos claros sobre este punto? Ustedes pueden leer todos los libros históricos, seculares, que explican eso. Era tan importante para la mujer. Su valor fue por la identificación por medio de su marido, número uno, y número dos, sus hijos. Una mujer sin hijos no tenía ninguna razón para regocijarse. Y Dios acá está diciendo, canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a todos, oh Jerusalén. Otra vez dice, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. ¿Cómo es posible tener más hijos sin el esposo? Agrande tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendencias ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Versículo 4. No temas ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, ni las tristezas de tu, ¿qué? Viudez. Para una viuda en aquel tiempo fue una de las peores cosas para la vida de una mujer. Eso es toda la historia de Ruth y la redención de Dios por medio de esta mujer. ¿Qué más mensaje Nicaragua necesita para entender lo que pasó en las 80s? Todas las viudas, las mamás que quedaron sin hijos, ¿cómo es Dios fiel y bueno conmigo con todo lo que yo he sufrido como mujer nicaragüense? Y cuando dice Jesús, Dios está hablando acá que la mujer que no tiene esposo, que es viuda, Dios está diciendo, yo soy, ¿qué dice? En versículo 6, pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven, abandonada por su marido, dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. Mujeres, ¿ustedes quieren sus corazones sanados? Y es entender que no existe un hombre aquí en la tierra para ser su marido real, excepto Cristo Jesús. Cuando la mujer recibe a Cristo como Señor y Salvador, nace de nuevo, la mujer ya tiene su marido, y su marido es Cristo Jesús. Su padre no es el padre bueno o malo, terrenal, que ella tenía. Su padre es Dios mismo. Y si una mujer no entiende eso, ella puede tener un buen hombre como marido, pero va a ser la mujer más miserable en toda la tierra. Primeramente, la mujer abandonada, y ahora por un tiempo muy breve, y ahora con gran compasión, Dios te recibe de nuevo, porque ahora la persona puede apreciarle a Dios, amén. Ya ha experimentado el abandono, ya ha experimentado el rechazo, la vergüenza de toda la sociedad, y ahora esta mujer ya aprecia de corazón la compasión de su marido eterno, Cristo Jesús. Entonces, Jesús estaba claro que no hay matrimonio en el cielo, amén. Entonces, mujeres, ¿por qué están tan preocupadas sobre el matrimonio? Y que tal vez yo voy a quedarme sola toda la vida y no puedo aguantar eso. ¿Cómo es posible tener hijos sin tener marido? Porque Dios va a darte hijos espirituales. Dios quiere generaciones piadosas. Primeramente, si una mujer soltera no puede discipular niños en Petra Kids, eso es un problema. Ella tampoco va a discipular sus propios hijos en el futuro. Si Dios regala hijos, ella no va a hacer nada. Comienza a discipular los hijos antemano, porque nosotros tenemos un reino espiritual. Esa es tu familia, iglesia. Y las mujeres que no tienen Cristo Jesús como su único marido son las mujeres que llevan más amargura, rencor, odio, ira en sus corazones. Especialmente aquí en Nicaragua por lo que pasó en los 80s. Del hecho que los hombres permitieron a las mujeres salir en batalla real, guerra real, en combate, ¿eso fue algo que le agradó a Dios? ¿Qué piensan ustedes, mujeres? ¿Eso fue algo agradable delante de Dios? Que los hombres nicaragüenses permitieron eso, que las mujeres salieron al campo para estar en combate real. Es casi, de todos los países que yo conozco, es el único país que ha hecho eso en la historia. Sí, hubo otros en la historia de mujeres en combate real, líderes. Sabemos de Francia, sabemos de otros casos, pero ¿un pueblo entero? Entonces, Dios no diseñó a las mujeres para combate, los hombres sí. Y con más razón, los hombres existen para proteger a las mujeres y los niños, amén. Y cuando los hombres no lo hacen, Es difícil verle a Dios como mi protector, mi esposo real que siempre va a cuidarme y proveer por cada necesidad que yo tengo. Mujeres, ustedes tienen que entender que hasta que tú entiendes que Cristo es tu marido real, tú siempre vas a estar con pesadillas, con frustraciones, con enojo, con ira, con resentimiento, porque ningún hombre puede salvarte de tus pecados eternos excepto Cristo Jesús. El problema no es que yo no tengo un buen hombre. El problema es que tengo pecados en mi vida. Nací en pecado, necesito un redentor, necesito un salvador, necesito tener una relación íntima con mi papi celestial. Pero cuando el enfoque está en el hombre terrenal en lugar de Dios, la mujer va a tener un montón de sufrimientos y problemas. Este capítulo Dios está enseñando que aún la mujer que ha sufrido desgracia, deshonra, vergüenza por todos lados, yo voy a salvar, yo voy a rescatar. El ejemplo que Dios está usando era el mejor ejemplo posible. La viuda en la sociedad no tenía nada. No tenía valor. Era una vergüenza tremenda. Ah, Dios está enojado contigo. Tú estás bajo la condenación, maldición de Dios, porque tu esposo murió de una edad muy joven y tú no tienes hijos. Tú eres una mujer malvada entonces. Dios ya no te quiere. Y Israel sabía muy bien la fuerza del ejemplo que Isaías estaba usando. Dios estaba usando el mejor ejemplo para mostrar el poder del Evangelio, la grandeza de la salvación. Y tenemos que entender por qué Dios está hablando sobre la viuda y la mujer que no tiene hijos. Dios va a eliminar y tomar toda la vergüenza de tu juventud, aun todos los pecados y cosas horribles que ustedes hicieron. Y Dios va a convertir todo en ollas, en cosas en piedras preciosas. Eso se llama el Evangelio de Cristo Jesús. Cómo Dios toma toda la suciedad de nuestros pasados y toda la vergüenza, abandono, abuso sexual, divorcios, abandonos, rechazos, enojos, iras, y cómo Dios toma todo eso y convierte todo eso en ollas y cosas preciosas, en oro y plata, es algo que tú y yo no podemos entender. Por eso se llama un milagro. La salvación de Dios es un milagro, amén. No es cuando simplemente Dios sana a alguien de una enfermedad crónica que va a morir y Dios sana a esta persona de una manera milagrosa. Y decimos, wow, eso fue un milagro. Sí, yo estoy de acuerdo, fue un milagro. Pero más importante es cada vez que alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, ese es un milagro. Amén. Y hasta profesor de teólogo, no. De una manera técnica no es un milagro porque tiene que parar algo, una dirección natural por completo para que sea un milagro según la definición correcta de teología. No, eso es basura. Cuando alguien sale del reino de las tinieblas y entra al reino de la luz de Cristo Jesús, eso es un milagro. Entonces, creemos en un Dios de milagros. Amén. Y por esa razón, tenemos que entender la grandeza de nuestra salvación. Y para ustedes, ustedes saben lo que tengo en mis manos, ¿no? ¿O no? ¿Qué es? Es una bolsa plástica que todos ustedes usan casi todos los días, amén. Es igual como gallo pinto, eso está por todos lados en Nicaragua. No hay diferencia. Ese es muy, aunque está tan simple, ese ni siquiera vale un Córdoba. Ok, no creo. Menos de un Córdoba. ¿Alguien sabe? 60 centavos, ok. Pero es de menos valor porque ya tiene un hueco. Ya no sirve. Entonces, ¿qué hace la gente de Nicaragua con una bolsa plástica que tiene huecos? Tirarla. Bueno, algunos tratan de poner cinta y tratan de... Sí, algunos... Sí. Eso es una perversión. Ustedes tienen que... Dios tiene mucho más dinero que eso, ¿ok? Mucho más plata tiene Dios. Nosotros vamos a quemar esta bolsa o tirarlo en el basurero. Ya no sirve. Ya no sirve. y muchos de ustedes han sentido como esta bolsa plástica por muchos años. Y personas han asistido a la iglesia, han escuchado la grandeza de la salvación de Dios y lo han rechazado. Es demasiado bueno para ser la verdad. Todavía piensan que yo soy una bolsa plástica, yo tengo, no son de un hueco, varios huecos, no sirvo para nada. Dios me abandonó, Dios me rechazó, mi esposo me rechazó, mis padres me rechazaron, mis vecinos me rechazaron, ya no tengo valor. Y muchos de ustedes, aunque pueden estar casados, con trabajo, con una buena educación, y todavía en sus corazones ustedes se sienten como esta bolsa plástica. Y ustedes piensan, yo voy a suicidarme, mi vida no tiene valor. Yo voy a tomar drogas y tomar licor y estar con todas las personas que quien ofrece su cuerpo para tener sexo. No importa, porque mi cuerpo ya está sucio. Entonces no importa lo que pasa. Una bolsa plástica no importa si está tirado, quemado. No importa, es una bolsa plástica con huecos. No sirve para nada. Así Satanás viene acusándote que tú no sirves para nada. ¿Hasta cuántas personas han dicho eso a su cónyuge? Este hombre no sirve para nada. Esta mujer no sirve para nada. Y todos son acusaciones que esta persona misma ha creído. Tú no tienes valor. Hay un problema con esta bolsa. Si yo tiro esta bolsa en el basurero, yo voy a perder algo súper grande. Y es lo mismo lo que ustedes están haciendo en este mismo momento con sus vidas. Yo voy a estar ciego y no voy a reconocer lo que estaba en esta bolsa plástica que tiene huecos. Y si yo tiro esta bolsa plástica o lo quemo, va a ser uno de los errores más grandes en mi vida. Porque esta bolsa llevaba algo precioso. Y no son de una, pero muchas perlas de gran valor. Y esta cadena tiene valor alrededor de $1,500, lo que está en mis manos. Y eso es lo que Isaías 54, Dios está enseñándote. Tú tienes más de este valor. Por eso los fundamentos, las paredes, los portones, yo voy a hacer con fundamentos sólidos de piedras preciosas, de oro, de plata, de las cosas más preciosas y permanentes, eternas, que ustedes pueden imaginar. Pero ¿cuántos de ustedes que son? Dios ha dicho miles y miles y miles de veces en este libro que tú tienes este valor. ¿Por qué? Por esta razón yo envié a mi hijo para morir por ti. Y todavía tú piensas que el evangelio no es suficiente para ti. Todavía tú estás menospreciando la belleza de lo que mi hijo hizo por ti. Y tú quieres cosas materiales de mí. Tú quieres dinero. Tú quieres trabajo. Tú quieres una gran familia. Tú quieres un mejor apellido con más prestigio. Pero tú no quieres mi hijo. Y nosotros estamos con este gran valor de la palabra de Dios y la vida cristiana y estamos tirándolo en el basurero y no estamos pensando dos veces en lo que hemos hecho. Ustedes, no son de las mujeres acá, pero los hombres, ustedes creen que ustedes tienen este valor por causa del evangelio. Por la justicia de Cristo Jesús, ustedes tienen mucho más del valor de $1,500. Las perlas son de verdad, pero es algo temporal. Sus almas son algo eterno. Y tenemos que recordar lo que enseña la Biblia, que primeramente tenemos que hacer ¿qué? Preparar nuestros corazones. Versículo 1, 2, 3, 4, otra vez, versículo 2, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Número 1, prepara tu corazón, iglesia, para la redención de Dios. Primero yo quiero animarles, preparar tu corazón para recibir las bendiciones espirituales de Dios en tu corazón y en tu familia. Número 1. Número 2, quiero decirles, lo que aún Eric compartió durante la alabanza, preparar tu corazón para recibir la provisión divina de Dios económicamente también. Primero es lo espiritual y después Dios va a proveer por sus necesidades. Dios sabe perfectamente la necesidad, los gastos, las facturas, las necesidades de educación de cada persona en este salón. Amén. ¿Quién sabe mejor tu estado económico mejor que Dios? Nadie mejor que Él. Tú puedes hacer todos los cálculos, todos los ingresos y egresos, pero la matemática de Dios es diferente. No tiene nada que ver con tu trabajo, no tiene nada que ver con los contactos, no tiene nada que ver con tus títulos o inteligencia o habilidades. Tiene que ver con la preparación de tu corazón. Y yo quiero pedirles, Dios está mandándonos preparar nuestros corazones para recibir las bendiciones de la redención de Cristo Jesús. Y yo quiero pedirles, ustedes están preparando sus corazones. Una de las razones principales que no hemos tenido mucho más personas acá en la iglesia recibiendo a Cristo, siendo miembros y una ofrenda más grande para cubrir todas las necesidades y ayudar a sembrar otras iglesias, es porque esta iglesia no ha preparado sus corazones para recibir las bendiciones de Dios. El corazón todavía está cerrado, pensando que Dios va a bendecir a los demás, pero Dios no va a bendecirme a mí. Yo soy una excepción. Y quiero decirles a ustedes, el hecho que ustedes están acá escuchando la palabra de Dios, ustedes no son una excepción. Ustedes son los escogidos de Dios. Dios tiene un plan perfecto. Y Dios quiere bendecirles. No es que si Dios es amoroso, un padre perfecto, y nosotros como padres malvados queremos regalar cosas buenas y juguetes a nuestros niños y nietos, como Dios mucho más quiere regalar cosas a nosotros. Amén. Pero si mi hijo me ama, ¿someday por qué yo voy a estar regalando juguetes? Mi hijo ama los juguetes, no me ama a mí. Yo voy a resentir eso, amén. Yo voy a estar dolido, enojado con mi hijo. Él someday quiere dinero y juguetes, no quiere tener una relación íntima conmigo. Y ese es el grupo del Evangelio de Prosperidad. Someday usándole a Dios como un banco nada más. Mira, realmente es un problema para Dios entregarte una casa, un carro y $1,000,000 en este momento si Él sabe que tú le amas a Él con todo su corazón y tu corazón no es para las cosas materiales. ¿Dios realmente tiene un problema de ser generoso contigo? ¿O Dios anhela ser generoso contigo? Pero si Dios entrega $100 y tú usas mal este $100, ¿por qué tú piensas que tú mereces $500 y que ojalá un día Dios va a regalarme $500 cuando no has entregado el 100 primero delante de Dios? Este recipiente muestra tu alma y tu corazón. Lo que tú haces con 500 coras muestra si tú le amas a Dios o no. Y lo que es triste es que todo lo que los diáconos y los ancianos han estudiado, por mínimo, esta iglesia debe estar recibiendo $15,000 mensual con todos los miembros que tenemos y el movimiento de dinero. Pero no pasa porque ustedes no han preparado sus corazones para recibir más de Dios. Eso no solamente tiene que ver con las finanzas. ¿Cuántas veces sufrimos en nuestros matrimonios simplemente porque no creemos o creemos que Dios no tiene el poder cambiarnos a nosotros? Que no, mi matrimonio es horrible, está mal, no hay esperanza para mi matrimonio. Entonces, iglesia, ¿tu corazón está preparado o no está preparado? Ya está cerrado el corazón, amén. ¿Dios puede llamar a tus hijos para ser pastores y misioneros? ¿Amén o no? ¿O ser grandes evangelistas? Pero si tu corazón no está preparado, nunca va a pasar. ¿Dios puede resolver y cancelar la deuda que tú tienes de $20,000? Por supuesto que sí. Pero si tú nunca confías en Dios, jamás va a pasar. ¿Por qué? Porque tu corazón no está preparado. Y Dios sabe que tú no crees en Él. Entonces, iglesia, ¿hasta cuántos años tienen que pasar para que esta iglesia avanza confiando en la bondad de Dios? Amén. Si esta iglesia tiene que levantar $500,000, no es un problema para Dios. Si es $10,000,000, no es un problema de Dios. Si ustedes tienen deudas grandes, eso no es un problema para Dios. Dios es el dueño de las vacas de mil colinas. Dios no tiene limitaciones y nosotros sí. Pero otra vez, Dios quiere eliminar todo el peso económico que tú y yo tenemos, o Dios primeramente quiere liberar tu corazón. Las bendiciones de Dios vienen a través de la preparación, iglesia. A través de la preparación. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, orando diario, alabándole a Dios diario, yo estoy preparando mi corazón para recibir las bendiciones de Dios. Amén. Cuando estoy ayunando, evangelizando, yo estoy preparando mi corazón para recibir las bendiciones. Las personas que oran antes de salir de su casa para llegar acá, reciben mucho más bendiciones. Amén. Que las personas que se levantan, ¡ah, estamos tardes! Tenemos que correr, si no, Pastor Jared va a gritarnos. Ese tipo de persona no va a recibir las mismas bendiciones. ¿Por qué? Su corazón no está preparado. Mi corazón está preparado a recibir más gente acá en la iglesia, amén. Pero no es solamente el pastor. Tiene que ser el corazón de ustedes. Estar preparados, recibir más gente, más ingresos, para que podamos cubrir más gastos y avanzar como iglesia, sembrar más iglesias. Pero si sus corazones no están preparados, jamás ustedes van a ser generosos con la ofrenda. No va a pasar. Y algunos de ustedes, porque no confían en Dios y su bondad, ustedes están resistiendo en dar la ofrenda. Ustedes deberían haber dado más, mostrando su fe y confianza en Dios, pero hubo restricciones en tu corazón. Porque si yo entrego este $100, yo no voy a tener nada después. Entonces Dios está mirando tu corazón y ve que tú has fracasado la prueba, amén. Porque otra vez, si yo doy 100 para recibir 500 de Dios, yo soy en mucho pecado. Yo estoy odiándole a Dios, yo no estoy amándole a Dios. Dios es mi banco y Él va a reembolsar el dinero con más intereses. Eso se llama el evangelio de prosperidad. Esas personas van a estar condenadas hasta el infierno por esta maldad. Pero cuando nosotros entregamos todo, no solamente la cuenta bancaria, el carro, la casa, la ropa, la familia, el matrimonio, mi corazón, mi cuerpo, mis dedos, mis piernas, mis brazos, mis palabras, la boca, mi lengua, mis pensamientos, yo entrego todo. La iglesia avanza sin limitaciones porque es una iglesia, un movimiento espiritual de poder sobrenatural. Entonces no es, es que no puedo sacar la billetera, realmente está demasiado profundo en mi bolsa. No, no, el problema es que tú no quieres entregar tus pensamientos sucios tampoco. Tú no quieres entregar tu matrimonio. Tú no quieres entregar sus hijos. Tú quieres que tus hijos siempre estén en tu casa, cerca de ti, porque tú no quieres confiar en Dios. Entonces, ¿cómo esa persona va a ser generosa con Dios? Jamás va a pasar. Dios quiere todo. Y mujeres, yo quiero decirles, es por accidente que Isaías está hablando. Dios está hablando sobre las mujeres sin niños, sin hijos, con tanta vergüenza, desgracia y pena. Y las viudas, que Dios usa eso como el ejemplo crítico ideal para expresar la belleza de su redención. Y eso se llama el libro de Ruth, amén. Una mujer que perdió todo. El hecho que Naomi tenía Ruth junto con ella no significaba nada. Mostró el valor. Una mujer noble, Ruth, pero no le ayudó a Naomi para nada en la sociedad hasta que Ruth tenía hijo. Después eso cambió todo. Y recuerden 1 Samuel, la vida de Ana. Ana, una mujer impresionante. ¿Y cuál era su enfoque? Dios, si tú me regalas un hijo, porque no aguanto la vergüenza. Estaba llorando por la vergüenza. Y la otra mujer burlándose de ella todos los días. Una mujer con muchos hijos. Y Ana con nada. Y el momento que ella recibió Samuel de Dios, un nacimiento divino, ella entregó a este hijo inmediatamente al servicio de Dios, un niño muy pequeño. Las mujeres nicaragüenses no hacen eso. No, no, mi hijo va a quedar en mi casa hasta 35 años. Y después cuando se casa, está bien que se casa, pero yo voy a mandar a esta mujer también. Porque yo soy la reina en la casa. iglesia, yo no puedo hablar sobre todo Nicaragua, pero sí puedo hablar sobre esta iglesia. Dios quiere ver mujeres de Iglesia Bíblica Petra que son como mujeres como Ruth, Naomi y Ana. Dios, si tú me regalas un hijo o un buen matrimonio, es obvio que Ana, su esposo, le amó. Dios, si tú me regalas un hijo, yo entrego este hijo inmediatamente en tus manos. Eso se llama una mujer libre. ¿Cuántas mujeres ustedes no están libres porque no han entregado a sus esposos o sus ex esposos en las manos de Dios? ¿Cuántas mujeres están aquí, están en esclavitud porque ustedes no han entregado el hecho de que no has tenido hijos, o sí has tenido hijos, pero esos ídolos son, hijos son tus ídolos, pero no es Cristo Jesús? Iglesia, yo no conozco muchas mujeres en este país que son como Ana. Pero tú tienes la oportunidad de ser una mujer como Ana, como Ruth, como Naomi y como la reina Esther. ¿Tú quieres ser una mujer así? ¿O tú quieres ser igual como todas las mujeres nicaragüenses, con tanta amargura, con tanto enojo, abusando a sus maridos, si hay, todos los días verbalmente? Y hombres, los hombres que entienden el Evangelio de Cristo Jesús, van a preparar sus corazones para amarle a Cristo con todo su corazón y no van a descuidar las mujeres como ha pasado en este país. Otra vez, iglesia, ustedes saben que quiero ser súper honesto con ustedes. ¿Quién tiene la culpa por lo que pasó durante los 80s acá? ¿Quién tiene la culpa para que la razón que las mujeres están dudando tanto que Dios, el Padre Celestial, va a cuidarme y protegerme? ¿Quién tiene la culpa? Solamente escucho a Pastor Hamilton, nadie más. Los hombres tienen la culpa por abandonar las mujeres tanto y los niños, que todas las mujeres y los niños tienen dudas sobre quién es Dios y si realmente puedo confiar en Dios. Es algo muy, pero muy triste. Número dos, regocíjate. ¿Por qué? Porque eres eternamente consolado. Eso es versículo 4 hasta 12. Dios entiende tu sufrimiento, amén. ¿Tu familia puede entender tu sufrimiento como Dios? Por supuesto que no. Y el consuelo de Dios es más grande que todo tu sufrimiento. Otra vez, iglesia, el consuelo de Dios es más grande que cualquier sufrimiento. Número 3. Fortalécete a ti mismo. Dios te ha dado toda la protección. Protección total es lo que habla aquí. En versículo 13, yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. Estarás segura bajo un gobierno justo e imparcial. Tus enemigos se mantendrán muy lejos. Vivirás en paz y el terror no se te acercará. Si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo lo haya enviado. Todo el que te ataque caerá derrotado. Yo he creído el herrero que aviva el fuego de los carbones bajo la fraga y hace las armas de destrucción, y he creado a los ejércitos que destruyen. ¿Qué significa eso? Dios está en control del diablo, amén. El diablo no puede hacer nada excepto con el permiso de Dios. Pero en aquel día venidero, ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levanta para acusarte. Esos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Otra vez dice, esos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. ¿Amén? Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Dios está glorificado cuando ustedes disfrutan los beneficios de Dios. ¿Amén? El primer beneficio, la salvación. Segundo beneficio, la familia. Tercer beneficio, esta iglesia, la familia de Dios. Dios nos ha bendecido de maneras grandes, enormes. Y tenemos que entender que el Evangelio es tan precioso, tan grande, que este Evangelio está para liberar hombres y mujeres. Y hombres, tenemos que entender, más que entendimos que Dios es grande, más que sabemos que si vamos a recibir la bendición de Dios, requiere preparar nuestros corazones, amén. ¿Y cuántos de ustedes de verdad tienen corazones preparados? ¿Cuántos de ustedes realmente no confían en Dios? Dicen que sí, porque tú eres cristiano, pero de verdad no confían en Dios. Generaciones piadosas debe ser tu meta. Y en justicia serás establecido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En justicia. ¿Qué significa eso? La justicia de Cristo Jesús. No hay peligro, amenaza, condenación que puede venir cerca de ti en Cristo. Porque estás en las manos amorosas de un Dios soberano. Debes tener confianza absoluta en un Dios perfecto, santo y todo junto. Un Dios compasivo. La redención de Dios es igual a la eterna bondad amorosa de Dios hacia ti por medio de Cristo solamente. Quiero pedirles en este momento, hombres, primeramente, ¿ustedes van a quedar pasivos? ¿Ustedes van a entender la grandeza de la salvación, que todo depende en que Cristo ganó la victoria? No tengo que preocuparme si voy a tener éxito o fracasar. Cristo ya me ha dado el éxito. Todo ha terminado, dice Juan 19:30. Pero hombres, es necesario entender también, las mujeres nicaragüenses luchan respetando al hombre con mucho enojo y ira en contra del hombre aquí en este país por causa de lo que pasó durante los 80s. Estamos claros sobre eso. No existe sin razón. Hay una razón. Iglesia, ¿la razón es legítima o no? Las mujeres están respondiendo, los hombres no están respondiendo. La razón por qué las mujeres están resentidas con los hombres, ¿es algo legítimo o no? Sí. Y hombres, es necesario confesar este pecado en contra de Dios. Porque estos malos ejemplos, o sea, tú has aprendido de malos ejemplos de papás y abuelos. En este tiempo los abuelos no te protegieron. Tus papás no te protegieron. Para que las mujeres, las mamás tuvieron que salir en combate, significa que los hombres no estaban haciendo su trabajo, no estaban haciendo nada, totalmente pasivos hasta la muerte de sus propios hijos. El hombre real jamás, iglesia, va a permitir que su esposa sale para pelear. El hombre va a pelear hasta la muerte para la protección de su esposa y sus hijos. Amén. ¿Qué tipo de hombre está en esta iglesia, Petra? ¿El hombre que va a abandonar sus esposas, los niños, o el hombre que realmente va a quedar fiel hasta el último día de su vida? No vamos a hablar sobre todo el pueblo acá, pero somos responsables por nuestras propias decisiones. ¿Qué tipo de hombre vas a ser tú? Mujeres, ¿qué tipo de mujer vas a ser? ¿Como Ruth, como Ana? ¿O como una mujer llena con amargura y rencor? Porque no has entendido que Cristo Jesús es tu primer y único marido. No hay matrimonios en el cielo. Entonces, mujeres, quiero animarles con todo mi corazón, con el amor de Dios, para decirles, por favor, lo que sea, lo que tiene que pasar hoy, para que tú puedas salir libre. Mujeres, yo quiero invitarles, la boda ya está. En el momento de recibir a Cristo, la boda pasó. Y un día la gran celebración, la ceremonia, va a pasar cuando Cristo regresa pronto, amén. Y tú vas abrazar literalmente tu marido real, quien es Cristo Jesús. Y quiero animar todas las mujeres solteras en este momento y las mujeres casadas en este momento. Cristo tiene que ser tu único marido. Y cuando eso pasa, tú vas a ser una gran bendición para tu marido y tus hijos y para esta iglesia. Y hombres, es tiempo para dejar toda la flojeza, toda la pasividad en el pasado. Y decir, yo no fui un hombre fiel. Pero de hoy adelante, por la fidelidad de Dios, por la salvación de Cristo, por la redención de Dios, yo voy a tomar la decisión de ser un hombre fiel de hoy adelante. No en base a mi poder, pero en base del poder de Dios únicamente. Iglesia, la grandeza de la salvación de Dios es increíble, amén. Es impresionante. No hay terror, no hay miedos, no hay sustos. Cristo ha terminado todo. Y si una enfermedad llega, un virus súper fuerte hasta la muerte, Cristo ha conquistado la muerte, amén. Él resucitó de entre los muertos. Nada malo puede llegar a tu vida. Es imposible, porque todo pasa por el filtro de la mano amorosa de Cristo Jesús mismo. Entonces, para el creyente no existe nada malo, solamente lo bueno, porque Dios es bueno y porque su redención es grande. Iglesia, no importa lo que va a pasar en el segundo servicio o lo que va a pasar después. Tú estás convencido que Dios quiere liberarte de un montón de amargura, rencor, tristezas. Yo estoy seguro de eso. Yo personalmente, leyendo este capítulo, yo miré mi propia vida. Dios diciéndome, Jared, tu corazón no está preparado para recibir muchas bendiciones. Demasiado dudas, demasiado preguntas. Demasiado infidelidad. Es tiempo para que nosotros como iglesia, individualmente y como un cuerpo, preparamos para recibir las bendiciones de Dios. Amén. Preparando nuestros corazones para recibir el matrimonio sanado, el corazón sanado de abusos y abandono, divorcios, grandes tristezas. Es tiempo que Dios sana esta iglesia entera. Para que podamos ser, no enfocándose a nosotros mismos todo el tiempo, pero comenzar a enfocarnos en todo el pueblo aquí en Managua que está perdido, que necesita a Cristo. Pero yo no voy a enfocarme en algo de más hasta que primeramente mi corazón está sano, amén. Y cuando mi corazón está sano, inmediatamente yo voy a comenzar a pensar en quién, a los demás. ¿Cómo yo puedo servir a los demás? Entonces, mujeres, yo sé algo y es necesario que ustedes escuchen lo que voy a decir de un hombre, no de una mujer. Ustedes tienen que escuchar lo que van a escuchar de un hombre que es figura de como padre espiritual. Tú eres sumamente amado. Dios jamás va a abandonarte. Dios jamás va a dejarte sin protección. Ningún hombre en esta tierra puede amarte, cuidarte mejor que Dios. Y Dios quiere destruir esas mentiras en tu cabeza y tu corazón. Dios quiere sanarte. Muchos de ustedes, y eso viene de Dios, no de mí. El amor que mi hija Gabriela ha recibido de mí, la protección, el cuidado, la mayoría de ustedes no han experimentado. Y ustedes tienen que entender la tristeza que Dios se siente en su corazón. Porque Dios sabe que las mujeres, las hijas de Él, no están experimentando la razón por qué Él las creó. Dios quiere que tú experimentas el amor de Él como Padre Celestial. Amén. Si tú decides cerrar tu corazón, jamás Dios va a esforzar, porque Dios no es un padre cruel, abusivo. Dios va a esperar hasta que tú abres la puerta. Dios nunca va a hacerlo por fuerza, porque el Padre Celestial es manso y suave y paciente, amoroso. Él no va a hacerlo de una manera cruel. Él va a esperar hasta que tú abres tu corazón y tú permites que Él entra y que Él tiene fraternidad, comunión contigo. Mujeres, tú quieres, ustedes quieren conocer tu marido real, ¿o no? ¿Ustedes quieren conocer tu papi real? Entonces, otra vez, no importa el tiempo, no importa lo que va a pasar después. Es importante, crítico, que ustedes bajen sus rostros en ese momento. Y que ustedes como mujeres cierren los ojos. Y que ustedes recuerden lo que está en la mano. Ustedes tienen mucho valor, que esa cadena de perlas, que tiene un gran valor aquí en la tierra, ustedes tienen un valor mucho más grande. Y si como un acto de reverencia, un acto de fe, un acto de obediencia, ese no es un llamado para los hombres. Si hay mujeres acá que quieren pasar adelante y decir, Dios, yo quiero, en este momento yo abro la puerta de mi corazón para que yo pueda conocer quién es mi papi de verdad, quién es mi marido real, pasa adelante en este momento. Otra vez, ese es para más que todo mujeres, para entender que ya no quiero tener un corazón de amargura, de rencor, de enojo, de desconfianza. No quiero echar la culpa sobre los hombres más. Mi corazón necesita no la venganza, mi corazón necesita conocer mi papi celestial, conocer mi marido real. Y el marido real es Cristo Jesús. Dios, abre nuestros corazones, prepara nuestros corazones, porque nosotros mismos eliminamos tus bendiciones todos los días. No oramos, no ayunamos, no te alabamos, no leemos la Biblia. Cerramos nuestros corazones demasiadas veces. Si tú eres una mujer y tú necesitas conocer quién es tu papi de verdad, y como un acto de fe, tú quieres abrir la puerta de tu corazón, yo quiero invitarte para pasar adelante y orar en la tarima. Dios, quita mi vergüenza, quita toda la suciedad en mí, todos los sueños no realizados, todos los abusos, los ataques, la condenación, el rechazo. Yo entrego todo en tus manos en este momento. Líbrame por completo. Yo soy tu hija. Yo quiero tener una relación íntima contigo. Por favor, Dios, perdóname por rechazar tu amor, por desconfiarte, por dudar que tu amor, yo siempre he pensado que no es real, que es un amor falso. Perdóname por cuestionarte. Perdóname por transferir todos los hombres en mi vida sobre ti y tu persona, condenándote por algo súper injusto de mí, porque tú eres perfecto, santo, sublime, majestuoso, bello. Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero tener una relación íntima con mi papi. Sana, Señor Jesús, los corazones que están atrás de mí. Todas las mentiras del diablo, en este momento, en nombre de Cristo Jesús, que destruye, Señor, para que ellos puedan tomar sus pensamientos cautivos bajo la obediencia de Cristo. Que en este momento, Señor, cada persona puede estar libre en Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas. Y a los demás, yo quiero pedirles ponerse de pie en este momento. No son de las mujeres acá, muchos de los hombres se sienten como esta bolsa plástica, ¿no? Con huecos que no sirve. De hecho, más hombres se suiciden más que las mujeres. Yo quiero decir, igual las mujeres como los hombres, ustedes dos, ustedes recuerden lo que está aparentemente invisible, está la perla de gran valor. Y cada uno de ustedes representa esta perla. Y esta cadena representa la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Todos son iguales. Todos tienen un valor eterno por causa de la justicia y la sangre de Cristo Jesús. Y ustedes necesitan confesar eso. Dios, yo tengo un gran valor porque enviaste tu propio Hijo para morir por mí. Tú has tomado la decisión que yo tengo valor eterno. Y hombres, yo quiero pedirles a ustedes, ¿cuántos de ustedes como hombres se sienten que no tienen valor? Que la sociedad no te ve como un hombre exitoso. Un hombre que tiene mucho valor. Y es necesario para ti confesar esas inseguridades. Porque las inseguridades van a destruir cualquier hombre bendecido. Las inseguridades de los hombres, hombres y mujeres, matan los hombres. La única seguridad que nosotros tenemos está en Cristo Jesús. Estamos seguros en el amor de Cristo. Hay protección total, iglesia. Pero yo no puedo convencerte. Tú tienes que tomar el paso de fe y creer que Dios puede protegerte mucho mejor que lo que tú puedes protegerte a ti mismo. Dios puede amarte mucho mejor que lo que tú puedes amarte a ti mismo. Eso se llama el Evangelio de Cristo Jesús. Ninguna persona aquí puede amarse mejor que Dios te ama en este mismo momento. Por eso se llama libertad en Cristo. Yo tengo que morir para que Cristo vive más en mí. Iglesia, es tiempo para tomar decisión. Es tiempo para engrandecer el corazón de cada persona presente en este momento. Para recibir las bendiciones de Dios. Y si estas oraciones fueron sinceras, yo les prometo que ustedes van a recibir un montón de bendiciones de Dios esta semana que ustedes no estaban esperando. Porque Dios es un Dios grande. Un padre amoroso, y un padre amoroso le encanta entregar regalos a sus hijos. Le encanta hacerlo. Y cuando yo estoy disfrutando los beneficios de ser hijo de rey de reyes y señor de señores, Dios está totalmente glorificado en eso. ¿Están disfrutándole a Dios? ¿Están disfrutando los beneficios de Dios? Espero que sí. Padre Celestial, que en este momento cada hombre y cada mujer pueda entender la grandeza de tu belleza. Y entender, Señor, que tú eres nuestro Papi Celestial perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.